COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Las empresas de recreativos y las salas de juego han sufrido en los últimos años cambios importantes, con la aparición también de nuevos productos en el mercado. Se ha pasado de las tradicionales máquinas tragaperras de bares y salones, además de máquinas de videojuegos, a las apuestas online. Allí no es necesario acudir a un local para participar. Una de las empresas de nuestra comarca, Recreativos Tuimil, se ha tenido que adaptar a estos nuevos tiempos. Y tal como dice uno de sus responsables, Antonio Tuimil, cada vez hay menos máquinas tragaperras y la aparición de consolas o móviles han eliminado del mercado las máquinas de videojuegos para llegar a las apuestas. Escuchamos a Antonio Tuimil.
La evolución fue, bueno, empezó con las máquinas come cartas de toda vida, después hay una pequeña, o sea, unha pequena evolución a horas apuestas, que é máquina deportiva e máquina de videoxogos, xa desapareceu por temas de consolas, de móviles e todo iso.
Todos estos negocios estaban muy penalizados por los impuestos del Estado. Esto está motivando que muchos locales de hostelería renuncien a tener en sus locales máquinas, tragaperras, como de apuestas, debido a que no son rentables por los impuestos que tienen que pagar.
Unha gran parte dos beneficios son impuestos, que pagan moitísimos. De feito, máquinas de hostelería, hai moitos locales que non teñen máquinas porque non é rentable por temas de impuestos, de ser un imposto fijo.
La ludopatía es un problema, una adicción. Desde la Asociación de Alcohólicos de Ferrolterra, ese centro asistencial de alcoholismo, tabaco y ludopatía, aseguran que últimamente están tratando a gente más joven, entre los 18 y los 25 años, por las adicciones a las nuevas tecnologías, pero también a las apuestas online, que son las que más personas están acercando. En este caso, con edades entre los 18 y un poquito más, los 35 años. El presidente José Manuel Fernández asegura que el número de personas atendidas está descendiendo, ya que cuanto más aumento hubo fue durante la pandemia del coronavirus. También dice que las personas con ludopatía son aproximadamente el 20% del total de las que atienden. José Manuel Fernández es vicepresidente de la Asociación de Alcohólicos de Ferrolterra.
Adicción a nuevas tecnologías, pero ya es una edad más temprana, entre 18 y 25 años. Apuestas online, más que juego como era antiguamente, de ir a las salas de juego, no. Son apuestas online, una edad de 18-35 años, más o menos, la edad que más están solicitando asistencia. Últimamente se estabilizó un poco, cuando más aumento hubo fue cuando la época del COVID. La demanda más o menos es un alcohol un 70%, un 25% en el juego, y el 5% restante pues ya es tabaco y otras adicciones.
Nos hemos acercado también a los jóvenes. ¿Tienen conciencia del problema que supone la ludopatía? ¿Consideran que algunos al principio se han metido, se gana dinero, se van involucrando, lo que genera después un problema? ¿Otros consideran que se deberían de prohibir estos negocios?
Yo opino que al principio se empieza por poquito y luego, bueno, pues la gente va ganando dinero, se envicia hasta el punto de, pues yo qué sé, vender cosas con muchísimo valor hasta quedar en el punto de quedarse sin dinero. Entonces esa es mi opinión, que deberían de, una, buscar otros métodos para ganar dinero en vez de empezar tan jóvenes y ver las casas de apuesta como un hobby, pues buscarse otro tipo de hobby como ir al gimnasio o cualquier otra cosa que le pueda gustar.
Yo nada, que simplemente estoy en contra y opino igual que mi compañera, que hay muchas otras alternativas más saludables que la ludopatía.
Que cada vez empiezan más jóvenes la gente, y ahí está el problema, que no deberían de permitir eso.
¿Qué más te voy a contar en el programa de hoy? No hay latido, una frase demoledora que al año escuchan alrededor de 90.000 familias que sufren una muerte perinatal. Hoy charlaremos con Beatriz, una mujer que hace 7 años perdió a su hijo, Ethan, en el momento del parto. Pero estas situaciones se reproducen desde los primeros días del embarazo hasta las primeras semanas de vida. Ayer, la Asociación Ferrolana Volvoretas Noceo Norte conmemoró también el Día Mundial de la Muerte Perinatal. Conoceremos la historia de Beatriz y también cómo se trata este tema ante ese tabú en el ámbito sanitario y también entre la sociedad. Nos iremos a la universidad para hablar de inteligencia artificial, una herramienta que ha llegado para quedarse y que puede tener además infinidad de usos bien aplicada y con legislaciones firmes. Mejorar el diagnóstico de enfermedades, promover nuevos usos de las energías limpias o incluso ayudarnos con trabajos estudiantiles y universitarios. Esteban Jove Pérez es profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol y uno de los organizadores de un ciclo de conferencias sobre automática e inteligencia artificial que está teniendo lugar este mes en el campus industrial de Ferrol. Y nos acercaremos también a Aspontes porque el 90% de sus empresas están en búsqueda de trabajadores. Muchos de ellos vienen de fuera y les cuesta encontrar viviendas de alquiler rehabilitadas. Es por ello que ayer el Grupo de Gobierno Local y tras un diagnóstico de la situación presentó el primer plan municipal de vivienda de Aspontes que pretende rehabilitar y poner en alquiler propiedades que en su momento fueron viviendas sociales de los entornos de los barrios creados para trabajadores de la industria local, como en su momento Endesa. El objetivo, combatir las viviendas vacías. Nos lo va a contar Valentín González Formoso, alcalde de Aspontes y también presidente de la Diputación de A Coruña, con el que abordaremos los nuevos modelos de residencia de mayores que como experiencias piloto quiere poner también en marcha la Diputación de A Coruña. Y esta mañana el alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, se ha desplazado hasta Coruña para reunirse con el vicepresidente de la Diputación, José Regueira Varela, y para firmar un convenio de colaboración para cofinanciar la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial de la UNESCO en el Plan de Acción de este año 2024. A través de este convenio, la Diputación Provincial aporta 80.000 euros y el Ayuntamiento de Ferrol 20.000. Se incluye la realización de diferentes acciones, como el Cuarto Festival Ilustrado, que ya se celebró el pasado mes de junio, la cuarta semana del patrimonio invisible o un ciclo que permite también abrir las puertas a tesoros habitualmente cerrados como a través de visitas guiadas. Más cosas, también el alcalde ha recibido esta mañana en su despacho al nuevo almirante del Arsenal Militar de Ferrol. También el sindicato nacionalista CIGA ha dado cuenta de movilizaciones que desarrollará el personal de la empresa Serveo dedicado a la limpieza del complejo hospitalario universitario de Ferrol. Y también visita de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, esta mañana a Cedeira, para mantener una reunión con el sector pesquero en la que evaluó el impacto económico del proyecto de instalación de parques de energía eólica marina frente a la costa de Cedeira y de la comarca. En un encuentro en el que también participaron los integrantes del Gobierno Municipal del BNG, y también, bueno, pues gente de la cofradía, ¿no?, de este lugar. También ha mantenido Pontón un encuentro con el AMPA del Colegio Nicolás del Río, afectado por los problemas constructivos del aislamiento que inciden en el normal funcionamiento de este centro. Te iré salpicando este magazine de otras noticias, pero de momento echamos un vistazo a algo importante, al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Hoy hemos tenido lluvias, ahora los cielos están cubiertos y la temperatura es de 18 grados. Los compañeros de Meteo Galicia nos dan los detalles. Saudos.
Muy buen día. Sí, vuelve a ser una jornada en Galicia marcada por la inestabilidad atmosférica. Agárdase así un día en Ferrol de ceos nubrados y de chubascos. Pueden ser localmente tormentosos. Las temperaturas así sufrirán un ligero descenso, con máximas previstas en los 20 grados. Y todo esto con vento que soplará flujo de componente oeste con intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
De la información del tiempo nos pasamos también ahora a los datos del tráfico. Afortunadamente nada que destacar en este apartado, se circula con normalidad y fluidez y sin retenciones en las carreteras y viales de nuestras comarcas.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón. Día da Muller Rural, o sábado 19 de outubro no local social da Asociación Veciñal de Balón. Celebracións dos diferentes actos dende as 12 da mañá ás 7:30 da tarde. Haberá autobús de balde con saída ás 11 da mañá de Cobas. Reserva de prazas no teléfono do concello ou a través do correo igualdade@ferrol.es. Organiza Concello de Ferrol. Feliz Ferrol. No te quedes sin ideas a la hora de vestir y ponte al abrigo de la moda. Llega el frío y con él las mejores propuestas de Nuria Espasandín de Moda Boutique. Tejidos mix, vaporosos, prendas que nos trasladan a un universo fascinante, dominado por el color, los cuadros, las rayas y los brillos. Outfits cómodos para el día a día y también sofisticados y versátiles. Nuria Espasandín de Moda Boutique, en carretera de Castilla, 3935 de Narón. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuria Espasandín. Tu moda de ensueño. Oitava Feira da Faba, Concello de Moeche, sábado 19 de outubro, ás 3 da tarde, Moeche, as mellores fabas da comarca e de Lourenzá, queixos, legumes, doces, pan, produtos agroalimentarios de proximidade e de calidade, artesanía, música do grupo tradicional Silbarda, atractivas actividades, roteiro pola historia da feira, obradoiros de artesanía e concurso de devagado de fabas para os pequenos e maiores, tamén sorteos, e non pode faltar a degustación de fabada a prezos populares. Organiza Concello de Moeche. Colabora Asociación Veciñal de Labacengos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
¿Cuáles son los desafíos para la industria y para la sociedad de la automática y de la inteligencia artificial? Esta es una de las preguntas que se hacen los y las profesores del Departamento de Ingeniería Industrial vinculado a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol. Lo están abordando mediante unas conferencias que ya comenzaron este pasado lunes y que van a continuar el jueves 24, hablando, entre otras cosas, de cómo puede ayudar la inteligencia artificial y la automática a la sociedad. Vamos a saber, a conocer un poquito más con Esteban Jove Pérez, él es profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol. Esteban, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo fue la primera conferencia del pasado lunes y cuáles son un poco las conclusiones a las que habéis llegado?
Bueno, pues mira, la primera conferencia la impartió nuestra compañera de, bueno, del área de control inteligente, porque en realidad nosotros pertenecemos a un grupo temático de control inteligente a nivel España, dentro del Comité Español de la Automática. Y tenemos muy buena relación con Matilde, que bueno, es una catedrática de la Complutense y que es, bueno, pues tiene una experiencia muy amplia en la aplicación concretamente del control inteligente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que pretendíamos era tratar de romper un poco esas ideas que hay acerca de la inteligencia artificial, que muchas veces son colapsistas, de que todo va, de que va a acabar con nosotros y demás, ¿no? Y lo cierto es que ella nos dio un enfoque muy interesante acerca de cómo el control inteligente, que al final es una mezcla entre la disciplina de la automática y de la inteligencia artificial, cómo puede colaborar en infinidad de aplicaciones, infinidad de contextos, desde el contexto energético, cómo mejorar el rendimiento de los aerogeneradores, por ejemplo, hablaba de la eólica marina, hablaba de infinidad de casos, ¿no? Tanto en la industria como incluso, por ejemplo, hacía mención también hasta nuestras lavadoras, ¿no? Que hay lavadoras que tienen pues incorporados sistemas de inteligencia artificial.
Esteban, el próximo jueves 24, en este caso la catedrática Alicia Monge de la Universidad Carlos III va a hablar de oportunidades y retos de la llamada robótica blanda. ¿Qué es la robótica blanda?
Pues la robótica blanda, bueno, es cierto que lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de automática y cuando hablamos de inteligencia artificial siempre aparecen esos miedos también y mucha gente habla de la robótica, ¿no? Que parece que los robots se van a apoderar de todos nosotros, ¿no? Pero dentro de la robótica hay una disciplina que es justamente esa, la robótica blanda, que al final lo que trata es, pues lo que su propio nombre indica, utilizar actuadores que sean más suaves, que sean más flexibles, que por ejemplo en el ámbito de la medicina pues son de gran utilidad, ¿no? Huir de ese robot clásico a robots que sean, digamos, un poquito más fluidos, más flexibles. Y bueno, estoy seguro que va a ser una conferencia pues muy, muy interesante, ¿no?
Aún quedarían otras dos más.
Sí.
¿Cuáles son?
Pues en una de ellas la va a impartir Amparo Alonso, que fue presidenta de la Asociación de Inteligencia Artificial en España. Bueno, no sé exactamente el nombre del organismo, pero bueno, que pudo ostentar la presidencia de esa organización, y que va a hablar un poco de los mitos, de los retos, de la ética relacionada con la inteligencia artificial, que va un poco también por donde queríamos ir a la hora de plantear este ciclo de conferencias. Y la última la impartirá una persona que dedicó pues toda su vida a la automática, que es Sebastián Dormido. Y bueno, tratará de hacer un análisis desde el principio de los tiempos de la automática, porque esto estamos hablando de hace más de un siglo, cuando surge la automática. La automática viene a estar en absolutamente todos los procesos que tienen lugar en nuestro día a día, desde la temperatura de esta sala hasta el reactor de una central nuclear, pasando por el control de velocidad de un coche, por cualquiera de los sistemas que podemos pensar, hay detrás un sistema automático, ¿no? que trata de regular y optimizar el funcionamiento de un sistema para obtener pues una magnitud en el nivel deseado, ¿no? O sea, temperatura, humedad, velocidad, presión, lo que sea, ¿no? Y bueno, este hombre es además doctor honoris causa por varias universidades, ya está jubilado, pero tiene una reputación inmensa en el ámbito de la automática, y nos parece que es una oportunidad única para poder asistir.
Esta pregunta es tremendamente extensa, como decía antes de la entrevista a Esteban, pero un poco, ¿cuáles son los retos de la inteligencia artificial actualmente? Las ventajas y también las problemáticas que plantea desde el punto de vista sobre todo ético y aplicadas al ámbito universitario. Hay una parte de la sociedad, bueno, tremendamente reticente, ¿no?
Sí.
A la inteligencia artificial, quizás por desconocimiento, por pensar que nos van a sacar los trabajos tradicionales.
Sí.
¿Cuál es un poco la opinión que tienes tú, Esteban?
Yo creo que es una herramienta. Está claro que si hoy todo el mundo busca en Google noticias acerca de la inteligencia artificial, probablemente el mayor porcentaje de noticias pues versaría sobre eso, pues noticias un poquito sensacionalistas que dan la sensación de que todo es malo, de que todo viene a ocuparnos nuestros trabajos y demás, y al final es una herramienta y como tal hay que, entiendo yo, hay que tratar de legislar, hay que tratar de controlar, pero igual que en su día aparecían las calculadoras y había profesores de matemáticas que se oponían al uso de calculadoras, bueno, pues hay que saber darle uso y yo creo que es algo que además es que no podemos evitar, está ahí y está para quedarse. Entonces, ¿qué aplicaciones le podemos dar y cómo podemos utilizarla, ¿no? En relación con la docencia, es cierto que bueno, ahora aparece la herramienta de ChatGPT, ¿no? Que parece que nos viene a hacer los trabajos a todos, ¿no? A todos los alumnos, y bueno, pues parece que es ahí un problema. Pero bueno, es que antes tenían Google y al final ChatGPT es un buscador, una especie de buscador un poquito más sofisticado que te viene dando un poquito.
Ahí tendréis que adelantaros vosotros un poco también
claro.
A, bueno, pues no me busques simplemente claro. Esto, sino que contrastame claro. La información con diferentes.
Eso es, entonces tendremos que buscar la manera de que ellos contrasten información a la hora de realizar trabajos, por ejemplo, pues evidentemente tratar de no quedarnos en que entreguen el trabajo y corregirlo, sino que a lo mejor preguntar acerca de lo que han hecho en una serie de exposiciones y demás. Y que ellos sí han utilizado ChatGPT y son capaces de defender lo que ChatGPT les ha dicho y evidentemente pues no lo ponen tal cual.
Y se lo han leído.
Y se lo han leído y demás. Pues hasta cierto punto pues hemos conseguido el objetivo que era aprender acerca de algo y lo han sabido desarrollar. ¿Que han ido a ChatGPT en lugar de un libro? Bueno, pues sería ideal que fuesen un libro y que fuesen capaces de redactar y demás. Pero lo dicho, es un poco las herramientas con las que disponemos y con las que podemos trabajar a día de hoy.
Y después de todas las aplicaciones que tanto, bueno, pues la inteligencia artificial como también la automática están teniendo en los diferentes ámbitos, ¿no? En la sanidad, en la eólica,
Efectivamente,
y demás.
Es que hay otra de las ramas que tampoco no se comenta muchas veces y es que la inteligencia artificial también se puede utilizar en medicina, en el diagnóstico de enfermedades, en la propia energía, hablaba antes de las energías renovables, ¿no? Entonces, hay infinidad de aplicaciones en las que la inteligencia artificial es que es fundamental y nos ayuda a mejorar un montón como sociedad. ¿Esto quiere decir que es perfecto? Evidentemente no. Evidentemente hay aspectos que hay que tratar de legislar, que hay que tratar de regular, pero bueno, está para quedarse, vamos.
Conferencias dedicadas a los universitarios y al público en general. Así que Esteban Jove Pérez, profesor de esa Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, muchas gracias por darnos la información.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hemos hablado de inteligencia artificial aplicada al mundo de la universidad, donde están teniendo lugar diferentes conferencias sobre este asunto, pero hoy también nos hemos interesado por el cambio de modelo de las máquinas, las salas de juego, las máquinas recreativas, y también sobre el problema de la ludopatía. Ahora mismo te cuento estas y otras noticias destacadas de la jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Que la ludopatía es un problema, una adicción, ya lo sabemos, que el gobierno cada vez está penando con más impuestos a estas empresas también. ¿Cómo se ha modificado este mundo? Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente, el mundo también de las máquinas recreativas se ha modificado. Se ha modificado también todo lo que tiene que ver con los salones de juego. Dicen ahora los responsables de estas empresas que ya nadie monta, en este caso, máquinas de videojuego. Lo que comenzó siendo como el comecocos tradicional y que en aquella ocasión, bueno, pues funcionando a 25 pesetas, ha ido desapareciendo, sobre todo por la llegada de las videoconsolas y también sobre todo por la llegada de los teléfonos móviles. Esto ya nadie lo utiliza. Las máquinas tragaperras todavía se siguen instalando en algunos negocios, pero cada vez menos porque están sujetas a una cantidad importante de impuestos, sobre todo los impuestos que tienen que sufragar sus propietarios son muy altos y en muchas ocasiones no les compensan. Hay incluso ese riesgo de robo en algunas ocasiones, en algunos locales, precisamente para llevarse lo que tiene la máquina tragaperras. Incluso algunas empresas se han especializado en brindar estas máquinas poniendo persianas de seguridad. Y lo que está ahora mismo en auge, pues sin duda alguna, son las apuestas por internet, sobre todo en locales de hostelería. Hay máquinas de apuestas, pero también muchos de las salas de juegos precisamente están centradas en ese tipo de apuestas, en apuestas sobre todo de ámbito de deporte. Hemos escuchado hoy el testimonio del propietario de uno de esos negocios de recreativos, que todo hay que decirlo, también pues cada vez son menos, y en este caso pues decía sobre todo que ha mudado completamente de la máquina tragaperras habitual a lo que es en este caso pues todo lo que tiene que ver con las máquinas de apuestas. Pero hemos también salido a la calle, hemos preguntado a los jóvenes qué opinan. Muchos de ellos dicen conocer casos de personas que comienzan poco a poco a meterse en ese mundo y que cuando quieren salir ya es bastante complicado. Y también hemos completado ese triángulo con, en este caso, con la Asociación de Alcohólicos de Ferrolterra, que atiende no solamente a alcohólicos, sino también a personas afectadas por la ludopatía y de otras adicciones. Dicen que aproximadamente un 20-25% de las personas que atienden es por temas de ludopatía, y que hay dos ámbitos de edades, ¿no? Desde los 18 hasta los 25, que son los más jóvenes, que están afectados por juegos, en este caso online, y después las apuestas, este baremo asciende hasta los 35 años, de 18 a 35 años, y que en este caso, sobre todo, han notado una disminución de las personas atendidas, afortunadamente, que tras la pandemia. La pandemia fue la parte de esta época donde más personas se vieron afectadas por la ludopatía, curiosamente. Esa fue la época donde sobre todo hubo más apuestas, y que están notando últimamente un cierto descenso en este ámbito. A las 2 y 20 tendremos ocasión de escuchar aquí precisamente alguno de los testimonios que tienen que ver con este asunto. Por otra parte, para mañana a las 12 y media está convocada una concentración en el hall de entrada del Hospital Arquitecto Marcide. En este caso, los que se van a movilizar son los trabajadores que realizan el servicio de limpieza en este hospital Arquitecto Martí y al mismo tiempo en el Hospital Naval. Es una concentración que van a secundar los aproximadamente 120 trabajadores de la empresa Serveo, que son los encargados de ello, porque dicen que cada vez tienen más trabajo y cada vez son menos. Dicen que en el último pliego se les aumentó los metros cuadrados necesarios para limpiar, pero que el número de personas no se aumentó. Incluso zonas que habitualmente eran limpiadas todos los días, pues ahora lo están haciendo una semana y en algunas ocasiones incluso más de una semana después. Zonas que no entienden que son de riesgo, lo que ha motivado eso. Y esta mañana el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se ha desplazado hasta A Coruña, hasta la sede de la Diputación de A Coruña, donde ha firmado un convenio con el vicepresidente, con el nacionalista José Regueira, para hablar de la cofinanciación y el apoyo a la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Son diferentes actividades que se van a realizar en los próximos meses, que tienen sobre todo el objetivo principal de promocionar esta candidatura. Son 100.000 euros, de los cuales la Diputación aportará 80.000 y el Ayuntamiento los 20.000 restantes. Y estamos también muy pendientes de una visita que realiza la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en esta jornada a Cedeira para hablar sobre el impacto económico que tendrá la instalación de parques eólicos marinos en esa zona.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliarnos todos estos temas. COPE Ferrol, Necrológicas. Falleció en Valdoviño el señor don José Jesús Luace Saneiros, conocido como Suso, a los 56 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Marina Rodríguez Aneiros, sus hijos Iván y Paula Luaces Rodríguez, madre María del Carmen Aneiros Rodríguez, conocida como Paquita, madre política María Andrea Aneiros Gómez, hermana Isabel, hermano político Francisco Permuy, ahijada Kelly, primos, tíos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar hoy miércoles en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y la señora doña María del Carmen Amado Rodríguez, conocida como Carmucha, viuda de don Nicanor Fernández Regueiro, falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Alberto, María Maribel, fallecida, Juan y Belén, hijas políticas Cristina y Ana, nietos Raquel, Mari Carmen, Miriam, Dani, Amanda, Juan, Natalia, Diego y Mónica, nietos políticos, bisnietos, hermano Pepe, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles, con salida de la Capilla Ardiente a las 4:45 de la tarde, hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Serantes. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Santi Rey, las chicas del Baxi Ferrol ya están en Chequia para enfrentarse a un nuevo partido de la Eurocup. Cuéntanos, buenas tardes.
Sí, ya van a empezar a comer ahora a la una, porque a las 5 es ese enfrentamiento ante el conjunto checo, segunda jornada de esa fase de grupos en la Eurocup, con todas las jugadoras en perfectas condiciones. Veremos a ver cómo afecta el cansancio del partido del domingo por la tarde, pero con muchas ganas de conseguir un resultado positivo, igualarle en la tabla clasificatoria al que parece ser el gran rival para conseguir la clasificación para la siguiente fase de la competición. Veremos a ver cómo se da el partido. Lino decía ayer, las claves es defender y sobre todo rebotear para que no pueda correr con facilidad el equipo checo y también frenar sus lanzamientos de tres, que es su gran especialidad. También destacar que hoy ha vuelto el Racing a los entrenamientos para preparar el partido ante el Huesca, y una buena noticia para el Racing, una mala para el Huesca. Los dos mejores jugadores, que son Gerard Valentín, están sancionados, al igual que Óscar Sielva. Óscar Sielva, con pasado en el Somoza, es un jugador que lleva 4 goles, que es un poco el capitán del equipo y el estandarte, pues no van a estar en Ferrol, lo que es una ayuda para que el Racing intente conseguir la tercera victoria consecutiva de un partido que será el domingo a las 4:15. Primero juega el Baxi a las 12 ante el Perfumerías Avenida, y luego a las 4:15 pues el Racing ante el Huesca. Y hoy también en el programa nos va a acompañar Stilin, entrenador de el Somozas. Después de la primera victoria de su equipo el pasado fin de semana en Viveiro, ya están preparando la contienda que el domingo por la mañana a las 12, que va a ser el horario que tengan esta temporada de juego, va a medirlos ante el Noia en esa cita en el Manuel Candocia, buscando la segunda victoria que le permita alejarse de las posiciones de descenso. De todo eso hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9.
Muchas gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE. Antes de irnos al informativo de la una, también te cuento que todavía es posible apuntarse en una nueva edición de la carrera contra el cáncer Corre por Ferrol, y que hoy y mañana el Centro Comercial Odeón repartirá paraguas solidarios entre sus clientes con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Volvemos a la 1:30. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.